Pueden abrir, por favor, en Filipenses. Vamos a ver capítulo 2, pero terminando el primer capítulo, aquí mucho el tema es gozo y les exhorta a regocijarse. Y él está en prisión y ya lleva rato en eso. Y ahora es prisionero en su casa que él renta en Roma. Entonces Pablo está ultralimitado en eso, porque no es que hay guardia fuera de la casa y no puede salir o algo así, sino está encadenado con dos soldados romanos. Y él, siendo ciudadano, pero la acusación es de muerte, entonces para que no se huya. Entonces él era el sistema legal y Pablo está en eso. 2 años estuvo esperando su audiencia por fin con el emperador, que al final él decide, ya no es en un juicio menor, y sale libre después de eso y está un tiempo ministrando y viajando otra vez. Pero donde termina el libro de Hechos, eso inició. Entonces aquí, escribiendo a los filipenses, tiene buen reporte acerca de ellos. El que trajo noticia de los filipenses también trajo una ofrenda de parte de ellos para las necesidades y gastos que Pablo tuviera. Y Filipos era una ciudad pues importante, porque era como puerta de esa parte del Imperio Romano. De ahí salías la última gran ciudad de importancia, y de ahí podías pasar el estrecho de mar y entrar en lo que es ahora Turquía, o le decían Asia Menor. Y ya llegas a la parte oriental del Imperio Romano. Entonces, estando ahí, hubo alboroto, hubo testimonio, hubo muchas cosas. Realmente la iglesia quedó muy bien establecida, aunque en medio de conflicto, que hay que ver eso, que realmente hasta dónde eso afecta o impide la obra de Dios en medio de conflicto también florece. Entonces Lucas se quedó a cargo. Pablo tuvo que salir por la misma situación, pero Lucas dejó a Lucas, y después, cuando va de regreso, pasa por Filipos y recoge a Lucas, y ya siguen hasta Jerusalén, y es donde él queda arrestado. Entonces escribe esto para animarles y fortalecer su ánimo, y también para que ellos vean en qué situación está él, sobre todo mentalmente. Entonces, de buen ánimo, a pesar de una situación para un hombre tan inquieto como Pablo, y con un nivel, o sea, un concepto de justicia bastante elevado, lo injusto y lo lento y lo perverso del sistema jurídico romano. Okay, entonces, versículo 12, en capítulo 1 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces, algo en todo eso, o sea, Pablo está, al decir estas cosas, nos está dejando ver por qué él se puede gozar en situaciones que normalmente nos traerían, o sea, por lo menos frustrados, sino desanimados por todo. Entonces, estas cosas, las cosas que me han sucedido, estuvo 2 años en Cesarea Marítima, en la costa de Judea, que era la capital administrativa del Imperio Romano en esa zona. Entonces, 2 años preso ahí y acusados, pero el gobernador esperando un soborno. Entonces vino el cambio, nuevo gobernador, y así siguió, y así siguió, y por fin Pablo apeló al emperador. Entonces lo manda a Roma, y 2 años todavía más ya con el asunto pendiente. Entonces Pablo ha estado así como atorado un buen. Pero el tiempo que estuvo en Cesarea Marítima, en el sótano, en un calabozo, y en las ruinas, vimos las ruinas, lo que era como una pequeña ciudad, y siempre hacían como pequeña Roma. Entonces tenía hipódromo, tenía mercado, tenía todo lo que harían, pero en miniatura, como si fuera Roma. Pero lo que sería el palacio de gobierno también era cárcel, era la prisión. Entonces él estaría en el sótano. Pero cuando tú estás viendo eso, el sótano va a tener mucha humedad porque está bajo nivel de tierra, es subterráneo, es un sótano frente al mar. Entonces, y viendo eso, dices, okay, 2 años así. Entonces, Lucas ocupó el tiempo, es cuando escribió el Evangelio de Lucas. Después escribió Hechos porque ya quedaron otra vez parados así 2 años en Roma, y durante ese tiempo Lucas hizo el relato de lo que había sucedido hasta entonces, y termina Hechos con ese comentario de Lucas. Quedó 2 años rentando casa. Entonces, todo ese tiempo, ya por eso tenemos el Evangelio de Lucas, ya tenemos el libro de Hechos. En ese tiempo de espera, Pablo está escribiendo cartas porque si no estaba detenido, no producía algo escrito, porque quería ir personalmente a atender asuntos. Entonces tenemos gran parte del Nuevo Testamento por problemas, por conflictos, por oposición, por detención y todo eso. Entonces gran parte del Nuevo Testamento es por eso. Y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, el pretorio es el cuartel de la Guardia Imperial. Los pretorianos eran los que le custodiaban, pero era la guardia personal también del emperador. Entonces, imagínate, en la rotación de turnos le van cambiando. Probablemente en el sistema, como todavía usan elementos de seguridad, 12 por 12, entonces 12 horas y ya descansas un día, 12 horas, o puede ser que trabajes 4 días y estás así, pero como tenían que estar velando siempre, interesante, ¿no? Entonces, pero ya todos estos, en el tiempo que está tardando, Pablo está evangelizando a los pretorianos que lo custodian. Pero estos también están en el palacio del emperador, están en diferentes puestos en toda la ciudad. Entonces ellos están llevando esto y comparando y siendo confrontados con lo que Pablo dice, que tienen ojos los ídolos y no ven, manos y no palpan. Entonces, o sea, viendo lo efímero realmente que es su vida secular, romana, pero y también como que no cuentan con lo necesario para vivir. Entonces, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, porque ven a Pablo que él no se calla y él está en peligro. O sea, por lo que le acusan, si alguien agrega una acusación en ese tiempo en Roma, eso ya pone el juicio en su contra cuando llega ante el emperador. Entonces, cobrando ánimo, ellos están diciendo, Pablo no tiene miedo, está aprovechando esto. Entonces, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Me brinca mucho este versículo 15, porque es la realidad, ¿no? O sea, eso sucede. Entonces, tenemos que seguir a Cristo, no como Pablo, como debe de ser, pero no como él. Y eso persiste todavía. Uno hizo su tesis de su doctorado, argumentando en una universidad cristiana, argumentando que Pedro realmente ya estaba desechado de los apóstoles y Pablo lo incluyó a fuerza. Pero Pablo y Pedro eran desechados, no reconocidos por los apóstoles, o sea, los rumores. Y saca un montón de documentación. Parte de la documentación es falsa, o es del siglo 8 o algo así, o sea, no es original. Pero en parte porque es Mateo en su evangelio que no menciona la restauración de Pedro. Es interesante que el evangelio de Juan, que fue escrito muchos años después, al final del primer siglo, enfatiza muchísimo la restauración de Pedro junto al mar de Galilea. Entonces, o sea, ya existía como un clima de contienda. Entonces, Pablo está como prisionero de Roma en ahí en esta situación, y van a ver personas que dicen, si siguen mi enseñanza les va a ir bien, no como a Pablo. Entonces imagínate, y eso ocurre. Entonces yo leí un libro por alguien que decía que si tienes una enfermedad, hay pecado en tu vida o es por falta de fe. Y esa doctrina ha circulado mucho tiempo. Pero dio muchos ejemplos y por eso Pablo estaba ya mal, porque no quedaba sanado y estaba en prisión. O sea, como que su fe no le libraba de esas situaciones. Y dices, entonces, ¿y Jesús qué? Fue crucificado, hermano. O sea, ¿qué pasó? Entonces, ¿dónde está la victoria en esas cosas? Y es falsa doctrina. Pero con argumentos que si no has realmente convivido con Dios en su palabra, como que si te ponen así, con un desequilibrio empiezas a dudar. Entonces, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Imagínate. Pero veo la actitud de Pablo, digo, bueno, okay, me falta eso. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces Pablo, o sea, es difícil cuando estás, o sea, como he dicho muchas veces, si me toman muestra de sangre y hacen análisis, sale que es B negativo. Es mi tipo de sangre. Okay, B negativo. Entonces, o sea, no, que realmente no, pero es un decir. Que es mucho más fácil hacer un inventario, hacer una lista de tus quejas, de tus inconformidades, de lo que otros no están haciendo bien, de que hace mucho calor, que hace mucho frío, que no ha llovido, que llueve demasiado, que, o sea, todo lo que es, ¿no? Entonces, y Pablo está así. Cristo está en la boca de todos. Y si te pones a pensar los buenos tiempos en México, en cuestión así de como que Cristo es anunciado, ha involucrado esa mezcla de algunos por contienda. Entonces empiezan a decir los hermanos volteados, entonces eso como que es más amable, pero realmente es un bajón muy terrible. Hermanos volteados, o sea, volteados a qué, de cabeza, al revés, volteados hacia el infierno, o sea que, pero entonces lo dicen los hermanos volteados o los hermanos separados. Entonces, quedas así. Y en un caso, unos empezaron a caminar con el Señor y les volteó su carro. Vendían en tianguis, en diferentes lugares como Juchitán, Oaxaca y todo, pues se les voltea el carro. Entonces, esto les pasa por volteados. O sea, los mismos sus familiares, y eran bien así de por sí. Entonces, y es soportar estas cosas, ¿no? Si algo pasa es por esto. Alguien empezaron a congregarse aquí hace 20 años. Llegaron más o menos cuando nosotros, y en su hijo detectaron, padecía de fuertes dolores de cabeza y no hallaban. Por fin hicieron una resonancia bien y todo, y tenía un quiste en el nervio óptico. Entonces, por eso el dolor de eso. Entonces trataron realmente no ver con ese ojo, pero entonces otra vez, porque salieron sin bendición de su otra iglesia, por eso les pasó eso. Esa es la forma de hablar. Ahora, lo interesante es que tenían un año que el pastor ni les saludaba y antes vacacionaban juntos. O sea, no estaban en rebelión. Los estaban desechando, pero no faltó la patada en la salida, ¿no? Entonces, o sea, tienes que ver, o sea, eso es muy humano ser así. y echar indirectas y todo eso y adivinar por qué, y, bueno, o sea, todo eso es muy humano. Entonces, y no es moderno, es de siempre. Entonces ves eso y dices, órale, pero Cristo está en la boca de todos. Cuando yo trabajaba como universitario en un restaurante, y era como que muy, tenían como que mucho volteo de trabajadores porque la mayoría éramos universitarios. Entonces trabajarías un semestre, dos semestres, luego hay un cambio, luego ya te gradúas o cambia tu horario de estudios o ya estás en tus prácticas, entonces se retiraban. Entonces algunos ya tenían 10 años trabajando ahí y otros tendríamos un semestre, dos semestres de así. Entonces realmente entré y trabajé como 9-10 meses. Allí fue un buen trabajo, gané mucho con las propinas, porque era ese tipo de restaurante, pero súper movido. Y justo en eso, fue en 78, 79, fue la revolución chiita en Irán. Entonces vino la revolución. Y entonces, y en medio de todo eso, había una cosa de que estaban, había mercenarios en Nicaragua, estaban con los sandinistas y todo eso. Mucho sonaba en la noticia de esto de Irán y de mercenarios en Nicaragua luchando y todo eso. Entonces, una de las meseras, muy linda persona, dice, entonces, porque di mi aviso en un mes, ya me retiro. ¿Por qué? Voy a ser... Yo nomás digo, sacar toda la mercancía de una vez, ¿no? Dice, voy a ser misionero, Dios me está llamando a México. O sea, realmente, ¿a quién estoy hablando? El subgerente, o sea, así. Entonces, estoy así, sí, voy a ser misionero. Ah, bueno, así como que, oh. Y estando en México, oh. Porque para ellos México era ir a Baja California y tomar muchas margaritas y barco de pesca y así. Entonces, ir a México... el misionero, o sea, ¿qué? Y entonces, como que va corriendo la voz. Yo pensé, pues realmente ni siquiera me hacen caso, ni siquiera tengo peso aquí. Y y una mesera, muy linda persona, dice, entonces ya te vas, Jaime. Y va pasando ese gerente, que era también muy prendido, dice, sí, va a ser mercenario. Y yo nomás así, y ella se voltea así porque pues nada que ver, ¿no? Entonces ella se voltea y así digo, voy a México para ser misionero. Y así. Entonces, pero 10 años después, uno de mis hermanos trabajaba en restaurantes y así, y pasó un tiempo, o sea, se cerró un restaurante. Entonces él encontró trabajo en ese restaurante y él tenía muchos años de experiencia. Entonces, pero el apellido no es común. Entonces, oye, ¿tienes un hermano que fue de misionero? El mismo gerente. Ya nada de mercenario y dobles entendidos. Que se fue de misionero. Sí, sí. Ah, muy buen muchacho, trabajó muy bien aquí. 10 años, o sea, ¿cómo se acordó de mí 10 años después que pasaba gente por el restaurante, trabajadores, o sea, duraban de 1 mes a 10 meses a 3 años, o sea, ¿cómo se acordó? Entonces, otra vez, nunca sabes cómo Dios está poniendo algo en la cabeza de alguien. Y lo quieren como disminuir, ser mercenario en lugar de misionero y todo, pero sí le sonó. Porque él estaba viendo a alguien como yo, o sea, que no era yo como el típico religioso que él pensaría. Entonces, pero tan así de religioso que va a ir de mercenario. Entonces, tan así. Entonces, eso sí le brincó mucho y le seguía brincando 10 años después. Entonces, no sabes cómo esto está afectando. Entonces, imagínate, Pablo, en 2 años, las conversaciones con los soldados teniendo conversaciones entre sí, los soldados teniendo conversaciones con sus comandantes, con sus esposas, o sea, así. al rato la que le trae pan a la casa de Pablo, porque Pablo no puede ir al mercado, entonces la que le trae pan, entonces los soldados dicen, pues voy a comprar, está muy buen pan, entonces voy a comprar pan, ya terminó mi turno. Entonces allá y al rato la plática con la que le vende pan a Pablo. O sea, imagínate en 2 años lo que puede haber. Y eso simplemente porque Dios encierra todo. O sea, Dios está moviendo, Dios está hablando en esto. Entonces, bien, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero todavía no. O sea, eso es la parte, como que no puedo ser feliz porque no pasa esto. Entonces alguien muy sabia, una mujer muy sabia, dijo hace muchos años, dijo esto, que la clave de felicidad o de paz o de contentamiento, si quieres apuntar contentamiento es como que más adecuado, la clave de contentamiento no es yo en otras circunstancias, sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. Colosenses 1:29. Ok, entonces, interesante, ¿no? No es yo en otras circunstancias, sino Cristo en mí. Entonces, y mis circunstancias tienen que sujetarse a esa realidad, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, piensa en cuántas formas siempre estás calificando, limitando, desechando un contentamiento que Dios te quiere dar porque no te ves en otras circunstancias. Pero Dios está diciendo, quiero que tú veas Cristo en ti, la esperanza de gloria. O sea, que veas que es muy transitoria cualquier circunstancia, totalmente. Y Cristo en ti es para siempre. Entonces, esto resultará en mi liberación. Aunque puede ser decapitación. O sea, de una forma u otra voy a salir. O sea, no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la aguante. Entonces, o sea, de una forma u otra yo voy a salir. Pero mientras cada día que amanezco, soy preso de Cristo. Y luego pide oración así, oren por mí, preso de Cristo, no de Roma. Entonces mis circunstancias son parte de Cristo en mí. No al revés, que no puedo realmente conocer o disfrutar o apreciar Cristo en mí por mis circunstancias. No, es Cristo en mí y mis circunstancias van a tener que apreciar eso. Piénsalo así. Entonces simplemente es cambiar tu orientación hacia lo que es permanente. Conforme a mi anhelo, yo sé... Y es conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Ok. Pablo, ¿nada? O sea, acusado por todos lados, traicionado, hermanos falsos, cada cosa, ¿no? Entonces, en nada seré avergonzado. ¿Cómo pudo tener esa certidumbre? Entonces otra vez tenemos a alguien que es que mi certidumbre está en lo que es permanente. Cristo en mí, la esperanza de gloria, lo que ya vimos en Efesios, en Colosenses, en Efesios 1, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Él, así como nos dio vida en Cristo, con Cristo juntamente nos levantó y juntamente nos ha sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, que está a la diestra del trono de Dios. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Mi perspectiva es donde Dios dice que estoy sentado, no donde yo estoy doblado cargando un bulto que no soporto. Okay, entonces, ¿dónde estoy sentado? Y Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cartas desde la cárcel. Eso es lo que Pablo está escribiendo en la cárcel. Y no está diciendo, ay, pues, ¿qué cosa puedo poner que es bien cursi y bien optimista? Okay, está él arrancando del pecho las verdades que se han forjado en la palabra, en Pablo, viviendo esas circunstancias, porque eran reales y no eran bonitas. Okay, entonces, en nada seré avergonzado. Okay. Yo nomás veo eso, digo, ¿seguro? O sea, porque tú y yo dudamos. Porque pueden suceder mil cosas. Y todo el mundo dice, hola, ¿qué pasó, Jaime? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oigo cosas raras. O sea, sí, entonces puede haber eso. Oye, alguien pasa y te ve cambiando una llanta pochada. Ahí dicen, Dios está tratando con él. Entonces llegan y dicen, ve a Jaime y Dios está tratando con él. ¿Por qué? Pues estaba cambiando una llanta. Ahora, pero me ha sucedido que ves, interpretas todo eso y lo que no te has fijado, está cambiando una llanta de un coche que no es suyo. ¿Nunca has pasado algo así que es como que interpretas algo y dices, Dios está tratando con él? Oh, pues, de donde yo soy, ponchaduras de llantas son 3 veces por semana en tiempo de lluvia. Así, pero piénsalo como tú quieras. Pero el hecho de que yo esté, y cambiando la llanta en la lluvia, ok, pero escurrido así de agua. Entonces, o sea, Dios está tratando con él. ¿No será quizás que Dios, me puso para ayudar a esa persona y que soy un angelito del cielo? O sea, pero es eso, como que pum, de una vez ya estamos poniendo título a la foto. Entonces Pablo dice, mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, ¿cómo puede, de dónde nace eso? Que él puede decir eso así tan tranquilamente. Como siempre, ahora también será magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿ves? O sea, él no está pensando, la victoria aquí es que yo salga libre y también exonerado. Y también, o sea, libre de acusación, o sea, declarado inocente. O sea, eso es la victoria y no aceptamos otra cosa. Entonces, ve lo que Pablo dice. Porque para mí el vivir es Cristo, otra vez. La clave de contentamiento no es yo en otras circunstancias, sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo podría ser el morir ganancia? No, pues estás padeciendo mucho tiempo, es mucho dolor, es una enfermedad incurable, es Parkinson's o es cáncer o algo así, entonces morir es ganancia. Entonces cuando alguien muere está en mejor lugar, sí, pero tú y yo no estamos en mejor lugar, estamos en el velorio, que no es el mejor lugar. ¿No? Entonces el duelo de los que nos quedamos, entonces cuando estamos, el morir es ganancia. Entonces, pero si el vivir para mí es Cristo, por eso, por ende, el morir es ganancia, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Entonces, o sea, ves eso, dices, okay, ¿cómo puede tener? Es que Pablo era una buena persona. Pablo iba en camino a Damasco con autorización escrita y sellada del sumo sacerdote para encarcelar y hasta llevar a muerte a cristianos en Damasco. Y se le aparece Jesucristo y dice el comentario de Lucas, respirando. O sea, ¿cómo lo supo Lucas? Pablo le dijo. Entonces, o sea, respirando muerte y amenazas. O sea, nomás así como iba respirando, su aliento era muerte y amenazas. ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo era una buena persona? Dice, yo soy el principal pecador. Y así éramos, dice a Tito, dice, éramos así, odiando y siendo odiados, así, aborreciendo y siendo aborrecidos. Eso era quienes éramos. Entonces, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo puede él ver eso, que el vivir es Cristo? Pero estamos viendo una disciplina en su pensamiento y en su corazón. De recordar la verdad y cómo pararse en esa verdad. Y porque si se deja llevar por los sentimientos, su situación le va a hundir. Okay, le va a enterrar. Tu situación, mi situación, si nos dejamos llevar por sentimientos, es insoportable, tarde o temprano. Entonces nos endurecemos para poder soportar. Pero al rato el problema es cómo tomar antidepresivos. No sientes mal, pero no sientes bien, no sientes nada. Entonces estás así, como inerte, emocionalmente. No puedes procesar, no puedes como aferrarte a una verdad y no puedes soltar tampoco lo malo, simplemente estás así. Entonces, dice, para mí el vivir es Cristo. Si te levantaras cada mañana pensando en hoy, el vivir de este hombre, y te ves en el espejo y dice, con ojeras y toda la cosa, qué susto. Pero para mí el vivir es Cristo. ¿Y eso qué significa entonces? Entonces te lleva a los cuatro evangelios y tienes que caminar con Cristo, escucharle, escuchar su enseñanza, ver su reacción en diferentes momentos, ver cómo los mandamientos que da y todo eso, y sobre todo escuchar sus oraciones. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, entonces he de conocer más a Cristo. El morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y da a entender como si Pablo lo ve como que él puede decir que si quiere flan napolitano o quiere un budín. Tú decides. Y él está así, no sé cuál escoger. Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces vemos, él enfrentaba incertidumbre. Y que hay consecuencias con peso real el día de mañana. Alguien puede llegar con un soborno y afectar el juicio en su contra. O sea, todo eso puede pasar. Entonces, o simplemente alguien lo envenena. Y total, los soldados van a decir alguien lo envenenó. Pues como es ciudadano romano, ellos lo tenían que cuidar. Entonces los llevan a la muerte a los soldados y no hubo testigo. O sea, todo eso puede pasar. Y Pablo está así, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? ¿Qué es lo peor que me puede suceder? Y como algo que yo empecé a decir, porque sí estaba con situaciones que por cultura, por pobreza, por muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Entonces era, bueno, en 100 años, ¿qué va a importar? Y suena como que indiferente o cínico decir eso. Pero en 100 años, ¿qué va a importar? Y hay cosas que en 100 años no van a importar. Okay, pero en 2 días pueden importar, sí. Entonces, si el niño está atravesando la calle, viene camión, en 100 años, ve, ¿qué importa? Pues algo corre, agarra al niño. Okay, entonces hay, pero otra vez, normalmente las cosas, la ansiedad, depresión, amargura, todas las cosas que nos comen por dentro, ¿en 100 años qué? Porque en 10,000 años, ¿qué? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Frente a quién? Entonces empiezas a como las cosas empiezan, su peso y su dimensión cambia. Y no quiere decir que dices, bueno, pues lo que Dios mande, o a ver, así lo que será, lo que será, y así lo que Dios mande, pues yo lo dejo todo en manos de Dios y me duermo. Y dices, yo no puedo leer esto y pensar en Pablo como alguien pasivo. Entonces, en forma activa, vive en paz. ¿Ok? ¿Sí captas eso? Entonces, sé que quedaré para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, cuando Él salga libre, va a haber mucha acción de gracias. Van a decir, orar es lo de hoy. Orar funciona. Orar cambia cosas, mueve montañas, abre puertas de cárceles y todo eso. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, porque en Filipos estaban igual, con oposición. Entonces era normal vivir con oposición y sin aplausos por ser cristiano. Y ahora sí, pues a mi familia todos me critican. ¡Oh, pobrecito! Pues donde quiera es así. O sea, ¿quién no tiene así como muecas indirectas, te ven por el hombro, se dan así media espalda, no toda la espalda, media espalda cuando ves que te acercas? O sea, me decían mis amigos, me convierto yo así, la Biblia es verdad, o sea, eso es tremendo, mi amigo desde la infancia, fuimos así, confirmados juntos en la iglesia y todo eso, super cuates y todo, es verdad la Biblia siempre, y él nomás dice, eres un fanático. Al rato dice, no, cállate, viene el reverendo. Y decían groserías nomás para provocar. Así, y eso fue en el prepa. Pero entonces, ¿qué? O sea, yo empecé a sentir lo que es ese frío y la ley hielo y todo eso. O sea, era como que, ¿pero cómo es posible? Entonces, quedé sin amigos y dije, ahora voy a... Pero leía mi Biblia y digo, oh, ok, entonces, ahora voy a comprobar que sí es verdad la Biblia. Ahora tengo hartos amigos. Nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, que tu certidumbre y tu calma frente a cambios de circunstancias, cambios de ánimo y actitud hacia ti todo, tu certidumbre y tu calma en eso es indicio, indica algo y molesta. Ahora, el amigo entre mis cuates de prepa, que no éramos, o sea, ahora que conozco amigos, digo, no éramos cuates, pero híjole, qué patético. Pero bueno, era lo que yo tenía de amigos. El que era el más lépero, el más agresivo, el más así como despreciador y todo eso. En la pandemia, empezó justo antes de la pandemia, algo así, un amigo me contactó, que era el otro cristiano de nuestra flota. Y, o sea, yo trataba, voy a ser honesto, yo trataba de no ser como él porque era para mí un poco santurrón. Pero es buen hombre. Pero, o sea, yo soy muy así. Entonces, como que nos querían emparejar siempre y luego echar tierra y todo. Y me contactó y dice, fíjate que que fulano, este amigo, tiene cáncer. Lo voy a ir a ver. Entonces contesté, digo, voy a orar por ti. Yo nomás así, Señor, va a ir al infierno. Neta. Y ni me importa. Pero si te... Ok, es un mugroso corazón, pero yo así, o sea, el recuerdo es... Pero ¿cuántos en el mundo pueden estar orando por él? ¿A cuántos les importa? Y entonces lo busqué así, muchas cosas así, tratando de ver qué de él, ¿no? Y me escribe en un mes y dice, fíjate que su tía le fue a ver... su tía era cristiana, es como se dio la noticia, y estaba, había colapsado, lo llevaron y murió esa noche. O sea, estaba totalmente invadido de cáncer. Pero mi amigo Marcos, sí oró con él. Y mi otro amigo, que fuimos confirmados juntos en la iglesia y todo eso, médico, Él y Marcos iban a venir a verme, pero pensaban que era Cuernavaca, que está en Baja California, no Cuernavaca, en Morelos. Así como ocurrencia de que sí, Jaime sigue siendo cristiano y toda la cosa. O sea, 40 y tantos años después, eso es novedad. O sea, era novedad cuando en el principio es novedad que todavía, sí, soy terco. Entonces, pero ve esto, y este cuate murió en paz, que era el más lépero, el más ofensivo, el más agresivo, el más odioso conmigo cuando me convertí, y recibió a Cristo y murió en paz. Entonces nunca sabes, a veces ni siquiera por quién estás orando, que se acuerdan de ti. Porque yo habría dicho, no, pues si quieres que Jaime, es que así, que te hable por teléfono o algo así, ese Jaime, no, mejor me muero. O sea, yo no sabía, o sea, simplemente no había pensado en él 4 décadas. Y Dios no dejó de pensar en él. Entonces piensa, ¿cómo es esto? En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, Dios lo considera como un regalo, un favor que nos hace, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, nos hace el favor de convencernos, pero también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, lo que ya vieron ellos en Filipos cuando él estaba, lo que ya oyen de él, pero ellos también están entendiendo lo que es lo que Pablo está diciendo. Chicos, esto es normal. No pasa nada. Esto es normal. Y Dios está haciendo lo suyo en esto. Ahora sí, pisamos, nada más así pisando en capítulo 2, por tanto. Y entonces siempre cuando llegamos a esto tienes que voltear a ver todo lo que ya leíste. Entonces, por tanto, ¿qué? Que estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo es mucho mejor estar con Cristo, pero Dios nos concede padecer por causa de él. O sea, es un favor que nos hace. Los apóstoles salen del concilio y les dieron con palos y salen dando gracias, siendo, o sea, estando gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir insultos y los palos aparte. O sea, lo que era el insulto verbal del concilio, el desprecio y la humillación y la amenaza de muerte de parte del concilio en Jerusalén, dignos de sufrir insultos por causa del Hashem, el nombre de Jesús. ¿Qué onda? ¿Los palos qué? No, pues los palos son para el burro, pero los insultos son a causa del nombre. Entonces, ¿qué mentalidad es eso? ¿Qué les pasó cuando vieron a Jesús ser crucificado? Cuando le vieron torturado, cuando le vieron resucitado al tercer día. O sea, ellos están así, digno. Dios considera que tengo el peso en mi alma y en carácter como para sufrir eso y algo bueno se note, algo lindo se refleje ahí. Entonces, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no tiene que ser muchísima, alguna consolación, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, no tiene que ser en plenitud, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, una misma alma, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, no les corrige a los filipenses, simplemente les está haciendo, tengo gozo, pero si quieren que yo tenga más gozo, gozo perfecto, vivan así, actúen así, piensen así. Entonces, en resumen, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, o esta forma de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver ya para la próxima. Pero entonces Pablo nos está ya llevando a su fuente de gozo. El sentir que hubo en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que la clave de contentamiento para poder decir gracias a Dios, voy bien, Dios reina, es Cristo en mí, no yo en otras circunstancias. Entonces, Señor, gracias porque nos estás llevando por donde probablemente no iríamos si nos dieras a escoger. Y gracias por eso, Señor, que necesitamos botas para este camino, porque con chanclas nos lastima más los pies, que si es rudo. Y te damos gracias, Señor, porque vemos gotas de sangre que por aquí pasó el crucificado. Es un buen camino porque llevó a vida. Entonces, Señor, enséñanos más de ti y gracias por concedernos sufrir necesidad, sufrir a veces escasez, sufrir a veces reproches o silencio. Señor, gracias por concedernos eso a causa de Cristo y forma en nosotros más y más la imagen de Jesucristo. Haznos así, Señor, y que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo. Y te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.